Capitán de navío Francisco José Asensi, comandante del buque Juan Carlos I. Buenos días.
Muy buenos días.
Lo primero que le queremos preguntar, para que todo el mundo lo tenga claro, ¿cuál es la denominación correcta del Juan Carlos I? ¿Buque de proyección estratégica, buque anfibio portaaeronaves? ¿Cuál es?
Bueno, en la actualidad, la denominación correcta son tres iniciales, LHD, que son unas iniciales que en inglés significan Landing Helicopter Dock, y es una denominación que en nomenclatura OTAN define un buque con capacidad para operar con aeronaves, en este caso con aviones de ala fija como es el Harrier y helicópteros, y que además dispone de una cubierta inundable que llamamos dique, desde la que también pueden operar embarcaciones anfibias. En cualquier caso, le diré que es una unidad polivalente, es decir, que está diseñada y es capaz de efectuar operaciones anfibias, proyectar, que es como llamamos nosotros a poner en tierra donde sea necesario desde la mar y sin que haya necesidad de infraestructuras en puerto o aeropuertos a infantes de marino para lo que sea necesario, para efectuar también operaciones aéreas y con estas apoyar a esos infantes de marina a los que me referí antes para defender una fuerza naval o también, como hemos hecho en actividades, apoyar al Ejército del Aire en la defensa del espacio aéreo nacional, para realizar proyección estratégica, que también es como denominamos nosotros al transporte de forma segura de personal y material de otros ejércitos nacionales o internacionales, y también a apoyar las operaciones de asistencia y ayuda ante catástrofes que hagan necesaria la asistencia humanitaria.
Entonces estas son un poco las capacidades, ¿no? y la función en la Armada Española, ¿no?
Efectivamente, este es el rol. Debo decirle que además, las características principales vienen marcadas, por como todo el mundo sabe, por las dimensiones. Es el buque más grande jamás en servicio en la historia de la Armada. Tenemos una eslora, una longitud de 230 metros, una manga, es decir, un ancho de 32 metros y un desplazamiento, un peso, de casi 30.000 toneladas, ¿no? Otra peculiaridad del barco es que somos el único buque de la Armada con propulsión totalmente eléctrica y tenemos dos propulsores eléctricos, azipods se llaman, que son capaces de girar 360 grados en lugar de los ejes y timones convencionales que tienen los otros barcos. Es un barco de diseño español y los principales sistemas y equipos han sido fabricados por empresas nacionales. Y recalcando un poco lo que me preguntaba hasta sobre capacidad, le diré que para toda mi dotación y para mí supone un inmenso orgullo y responsabilidad además ser el buque insignia de la Armada. Somos lo que se denomina en inglés un capital ship, por el hecho de ser el único buque capaz de operar con aeronaves de ala fija. Proporcionamos también la máxima capacidad para operar con aeronaves, duplicamos en capacidad de carga, transporte y proyección de fuerza, como le decíamos, a cualquier otro buque de la Armada, y además disponemos de una gran capacidad gracias a nuestra infraestructura médica. Tenemos un complejo hospitalario, para que se dé cuenta usted, con 8 camas de la unidad de cuidados intensivos, y además podemos producir nuestro propio oxígeno medicinal. Como decía, todo esto nos permite también participar en operaciones de ayuda humanitaria. Y además, por si todo esto fuera poco, y hablando de cometidos, somos un buque de mando, es decir, un buque en el que embarca normalmente un almirante y un general de infantería de marina para controlar la ejecución de actividades de una agrupación de buques, de varios buques, y además de una brigada de infantería marina actuando como fuerza de desembarco.
Es decir, por lo que cuenta de las dimensiones y demás, es casi una ciudad flotante, ¿no? No sé cómo lo describiría usted.
Es una magnífica definición. De hecho, cuando nos visitan, siempre comienzo diciendo lo mismo. Te dan cuenta que nosotros disponemos aquí de una autonomía prácticamente total, desde la capacidad de cocinar, de embarcar víveres, generamos nuestra propia propulsión de electricidad, en fin, como usted ha dicho, una ciudad flotante, efectivamente.
¿Por qué era necesario para la Armada Española disponer de un buque como el Juan Carlos I? ¿Era necesario un buque de este tipo para, entre otras cosas, ayudar a que España tenga un papel relevante en la escena internacional?
Mire, la Armada tiene una vocación expedicionaria muy desarrollada. Es decir, la Armada es capaz de influir desde la mar allá donde sea necesario, en tierra y, por supuesto, en teatros lejanos. Y para esto, precisamente, cuenta con la Fuerza de Infantería Marina. Para proyectar a esta fuerza, la Fuerza de Infantería Marina, con una entidad creíble y decisiva, necesita buques como este, como el Juan Carlos I, que además puedan operar las aeronaves y las embarcaciones de desembarco que hagan posible esa intervención. Esto, lanzar y operar aeronaves y embarcaciones anfibias, lo hacemos de forma simultánea, de día y de noche, lo que nos convierte en un buque único. Como lo demuestra el hecho que solo 5 o 6 marinas del mundo, las más avanzadas, tengan buques de esta clase. Pero además de la capacidad, como le decía antes, también podemos contribuir en operaciones de ayuda humanitaria, como la Armada ya ha hecho en el pasado, como usted recordará, con ocasión de los tsunamis en Indonesia y de los terremotos que hubo en Haití. Sobre la relevancia que usted hablaba del barco en el escenario internacional, me gustaría recordarle que ya desde hace muchos siglos los buques de guerra han sido y lo siguen siendo una eficaz herramienta de acción exterior de cualquier Estado y además una muestra del desarrollo tecnológico e industrial de ese país en concreto. En este caso, el barco es una excelente muestra de la marca España allá donde vayamos, sea en España o en el extranjero. Desde la Segunda Guerra Mundial, el portaaviones, como le decía antes, se convierte en un capital ship. De hecho, se atribuye a un presidente de los Estados Unidos una cita muy famosa y que habrá también usted leído, y es que en Estados Unidos, cuando emerge cualquier crisis en el mundo, la primera pregunta que se hace el presidente de los Estados Unidos es ¿dónde está el portaaviones más cercano? En su justa medida, por supuesto, el buque, como otros barcos de la Armada, es un embajador de España, de la Armada y de sus Fuerzas Armadas.
Es la primera vez que la Armada tiene un buque de esta clase. ¿En qué tipo de misiones internacionales puede participar un buque como el Juan Carlos I? ¿Y qué puede aportar? ¿Qué papel puede jugar en esas misiones?
Contestando a su primera pregunta, efectivamente es la primera vez que tiene un barco de estas características. Ya desde los años 20 del siglo pasado, la Armada ha tenido embarcaciones con cubierta corrido y con capacidad de operar aeronaves, como recordaba usted, los famosos y venerables Dédalos, allá por en la década de los años 20 y 30, luego un segundo Dédalo, en la década de los 60, 70 y 80, el Príncipe de Asturias, pero nunca había tenido un barco como este que combine las capacidades de un portaaviones y de un buque anfibio. De hecho, desplazamos, es decir, pesamos casi el doble que el Príncipe de Asturias. Nos decía usted en qué tipo de misiones ha participado el barco y puede participar. En cualquier misión que decida el Gobierno de España y se adapte a nuestros perfiles de misión que antes le he explicado. Somos un buque muy capaz y podemos operar de forma autónoma o integrado en una fuerza naval multinacional. Y allá donde vayamos, debido a estas características y capacidades que le comentaba, siempre vamos a ser un buque muy relevante. De hecho, el pasado verano participamos en el ejercicio multinacional Baltops, el más grande realizado por la OTAN en el mar Báltico hasta la fecha. Y destacó que era la primera vez, casi en 30 años, que operaba en el mar Báltico un portaaviones con sus Harrier. Y además realizamos por primera vez en la historia de la Armada operaciones anfibias en aquel escenario. Fíjese que estamos hablando de casi más de 3.000 millas de nuestra base habitual, que es Rota, en Cádiz, de donde le hablo. Fue aquella ocasión una muy buena muestra del apoyo de España a los aliados y socios bálticos. También me gustaría decirle que en junio del 2018, este mismo barco, el Juan Carlos I, efectuó un transporte de helicópteros del Ejército de Tierra a Kuwait para que participaran en la operación que actualmente se desarrolla allí para luchar contra el yihadismo en Irak.
¿Nos puede recordar cuándo empezó a estar operativo el Juan Carlos I?
Mire, el buque construido en los astilleros de Navantia en Ferrol, como decía, es un orgullo de la tecnología española, comenzó el servicio en la Armada justamente el 30 de septiembre de 2010, es decir, aproximadamente hace 9 años. Por tanto, somos un barco muy moderno y joven para los estándares habituales de un buque de guerra, cuya vida en servicio normalmente puede superar los 30 años.
¿Y el LHD Juan Carlos I con qué tripulación cuenta? ¿Cuánta gente suele haber a bordo?
Somos un equipo de aproximadamente 330 profesionales motivados, comprometidos y orgullosos del barco. No obstante, el buque, como plataforma, es una especie de mecano sobre el que podemos ir añadiendo partes. Por ejemplo, a esta dotación que le decía, se añade una unidad aérea embarcado, que es el personal encargado de operar y mantener las aeronaves que llevamos, el Estado Mayor de nuestro almirante embarcado, el Grupo Naval de Playa, que es el personal que opera y mantiene las lanchas de desembarco, y por último, por supuesto, la Infantería de Marina. Es decir, en total podemos llegar a llevar casi 1.500 personas a bordo viviendo cómodamente. Con esto le digo que cada uno tiene su cama, una cama fija, y además que tienen puestos de trabajo para trabajar a bordo. Pero es que además de estas 1.500 personas, si nos configuramos en el rol de ayuda humanitaria y embarcamos contenedores modulares, podemos albergar a 1.000 personas más.
¿Y el papel de la Infantería de Marina, cuál es exactamente en este caso?
Mire, la Fuerza de Desembarco de Infantería de Marina es nuestra razón de ser principal. Nos configuramos para proyectarles, como le decía antes, para desplazarlos allá donde sea necesario. Además, les apoyamos operativamente, les protegemos, les suministramos apoyo logístico y al finalizar la misión les reembarcamos. La misión principal de la Infantería Marina es la de ser los primeros en intervenir, gracias a su alto grado de disponibilidad y alistamiento, sin necesidad, como le decía también al principio, de ningún tipo de infraestructura portuaria o aeroportuaria, y por ello pueden ser la fuerza de entrada inicial para para proporcionar seguridad y posibilitar cualquier operación posterior en caso de crisis o conflicto militar. Pero además pueden hacer más cosas. Pueden interponerse entre fuerzas oponentes, pueden efectuar un rescate de personal no combatiente en cualquier lugar del mundo y además realizar una operación de ayuda humanitaria en algún lugar afectado por una catástrofe natural. Ustedes recordarán que esto ya lo hizo la Fuerza de Infantería Marina con ocasión de los pasados terremotos en Haití.
También lleva, si no me equivoco, aviones embarcados. ¿Qué modelo de aviones y qué número de aviones puede llevar a bordo?
Pues mire, los aviones que puede llevar el Juan Carlos I son los aviones AV-8 Bravo, Harrier, y son aviones capaces de efectuar despegues y aterrizajes en vertical. Pero además el buque opera normalmente con helicópteros tanto de la Armada como del Ejército de Tierra e incluso con aviones de rotor orientable Osprey de los marines norteamericanos con los que hemos trabajado recientemente. Pensando en el futuro, en el momento, durante el diseño y construcción del barco, se pensó en qué aeronaves podría operar en el futuro, en el presente actual. De manera que también está preparado para poder embarcar y trabajar con los aviones F-35 Bravo, que hoy por hoy es el único modelo capaz de relevar el Harrier a bordo.
El buque Juan Carlos I está normalmente estacionado en Rota. ¿Por qué en Rota?
Pues mire, es correcto. Aquí estamos en la bella bahía de Cádiz, en Rota, en esta magnífica localidad. Y el estar basados aquí nos permite, obviamente por la cercanía con San Fernando, optimizar de forma muy eficiente la integración con las unidades que son nuestra razón de ser y les comentaba antes. Principalmente por las fuerzas de infantería marina del Tercio Armada, que está en San Fernando, las aeronaves de la flotilla de aeronave, que están en la misma base, y las embarcaciones del Grupo Naval de Playa, que también están en San Fernando.
¿Y cuántos días al año pueden pasar normalmente en la mar?
Un buque como este, como podrá imaginar, por su tamaño y su capacidad, tiene una gran autonomía logística. A bordo podemos almacenar más de 2 millones de litros de combustible, y nuestros almacenes, lo que nosotros llamamos normalmente pañoles, tienen espacio para almacenar muchos víveres, tanto frescos como congelados. Luego el límite lo establece realmente un nivel aceptable de fatiga humana, la necesidad de relevar al personal, ya que somos prácticamente autosuficientes. Y además podríamos, en caso de agotar nuestras existencias, reabastecernos de todo lo que necesitemos en la mar, sin necesidad de efectuar escalas en puerto. Normalmente un buque de la Armada en operaciones suele desplegar alrededor de 6 meses. Y en particular el barco, le puedo decir que en este año hemos hecho una media aproximada de 100 días de mar.
¿Hay armadas extranjeras que tienen buques similares?
Formamos parte de un club muy, muy selecto. Menos de 6 naciones en el mundo, todas ellas de vanguardia, como Estados Unidos, Francia, Italia y Japón, cuentan con buques de este tipo. Pero además debo decirle que el diseño de Juan Carlos I en particular ha sido un éxito total de exportación de Navantia y la prueba lo constituye el que marinas tan alejadas de nosotros en todos los terrenos como la australiana o la turca han optado por un buque exactamente como este. La marina australiana ya está operando con 2 LHDs como la nuestra, se llaman Adelaide y Canberra, y la armada turca, la marina turca también está construyendo un barco como este, exactamente como nosotros.
Capitán de navío Francisco José Asensi, comandante del LHD Juan Carlos I de la Armada Española, gracias por atendernos y un saludo.
Muchísimas gracias a ustedes por poder dar visibilidad a lo que hacemos y, por supuesto, dejarme hablar de lo que más me ilusiona en el mundo, que es mi equipo y el buque que tengo el gran privilegio de mandar. Muchas gracias a ustedes.
A ustedes, un saludo.